Amén. Les pido que permanezcan de pie, si les es posible, para la lectura de la palabra de Dios. En nuestro texto de esta mañana continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Romanos. Y esta mañana comenzamos el capítulo 2. Vamos a leer capítulo 2, versículos 1 al 5, y les pido que escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú, que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo, pero sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que practican tales cosas. Oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que escaparás el juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que Dios bendiga la lectura de sus palabras y puede sentarse. Por favor, únase conmigo en oración. Querido Señor, venimos frente a ti y pedimos que tú nos formes y nos configures en la manera en que solo tú puedes hacerlo. Que tú nos des el deseo, el amor por tu santidad, que nos des claridad en diagnosticarnos a nosotros mismos. Que tú nos des corazones de arrepentimiento verdadero. Y que tú nos des vida y una palabra de valentía para vivir en este mundo de pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Algunos de ustedes han escuchado o tal vez visto en la entrega de los Grammys el número de el show de los Grammys fue por un par de cantantes que se identifican como transgénero, y uno de ellos ganó el mejor canto, que se llama Unholy, no santo. En el escenario, bueno, cuando cantaron, la letra de la canción es sexualmente explícita y tienen sus disfraces del diablo y tienen un atuendo que le llaman de dominación sexual. Antes de la actuación, Madonna los presentó con una especie de oda a la rebelión. Y una fuente no menos respetable tuiteó que estaban listas para adorar la actuación de Smith. Después de esta actuación, el presentador Trevor Noah fingió estar hablando por teléfono con su madre, en lo que bromeó: "No, mamá, no era el verdadero diablo, sí me advertiste sobre Hollywood". Luego se volvió hacia la audiencia y dijo: "Ella dijo que estaba orando por todos ustedes". Y muchos se escandalizaron por esta actuación y por su comportamiento. Y tal vez lo que causó más shock en este comportamiento fue que en realidad no fue impactante. Todo esto fue lo mismo en el curso de esta sociedad moderna o posmoderna, como quiera llamarla. Un mundo en el que los políticos abogan para que tengamos este tipo de espectáculos drag para los niños, y donde la violencia desenfrenada y el consumo de drogas llena nuestras ciudades, a menudo con la aprobación de las mismas personas encargadas de la seguridad pública. ¿Hay algo realmente impactante? Y muchas personas religiosas, o simplemente aquellas que siguen comprometidas con algún tipo de moral tradicional, nosotros les mostramos los puños con enojo, o bien sacudimos nuestra cabeza y despreciamos todo eso, porque reconocemos que este comportamiento de este grupo es no santo. Y quizás ellos pueden ir, podemos ir un paso más allá, y junto con Romanos 1 podemos decir, este comportamiento merece la ira de Dios porque es no santo. El apóstol Pablo dice que los que participan en este comportamiento y dan aprobación a este comportamiento merecen la muerte según el decreto de Dios. Y con justicia podríamos decir que esa gente está en una situación espiritual muy peligrosa. Sin embargo, sin importar qué tan malo es este comportamiento y qué tan digno de nuestro juicio, Pablo en el capítulo 2 nos dice que quizás el peligro más inminente es para aquellos que juzgan a este tipo de gente. El peligro espiritual es quizás para los que condenen a Madonna y a Trevor Noah y a los Grammys y a los tuiteros. El mayor juicio divino contra el mal puede estar reservado para aquellos que pasan su tiempo juzgando el mal. Para ver cómo es esto, volvamos a nuestro texto esta mañana, Romanos 2, 1 al 5. Nuestro sermón esta mañana está dividido en 5 secciones breves. La primera sección se ha titulado Orientándonos. Es como un GPS en el que el texto bíblico nos recuerda de dónde estamos y hacia dónde vamos. Esta sección considera dos palabras del pasaje que dice, por tanto, ustedes. Ahora, tal vez ustedes habían escuchado que esta palabra, por lo tanto, nos muestra lo que justo se argumentó. Pablo está en las primeras etapas de presentar su evangelio, estas buenas noticias a la iglesia de Roma. Y antes de lanzarse a las buenas nuevas de salvación, primero deja claro de qué necesitamos ser salvos. Y de lo que necesitamos ser salvos, se muestra. En el versículo 18 dice, debemos ser salvos de la ira de Dios, que se está revelando contra toda injusticia e impiedad de todas las personas. En capítulo 1 vemos que Pablo enfocó su atención de la impiedad y la injusticia que se manifiestan en las naciones del mundo, entre los gentiles, podría decir. Él muestra cómo exhiben todo tipo de injusticia como resultado de la supresión de la verdad acerca de Dios, que Dios ha revelado en la creación. Las naciones del mundo han suprimido esta verdad divina con injusticia, y lo que ha fluido en sus pensamientos, palabras y obras es toda clase de pecado. Como hemos visto en nuestro estudio de Romanos 1, este pecado se manifiesta en todo tipo de pecado sexual. Y también se manifiesta en muchas otras formas de conducta pecaminosa, desde la malicia hasta la desobediencia a los padres. De acuerdo a Pablo en Romanos 1, las naciones del mundo están llenas de y se han convertido en pecadoras de cualquier forma imaginable. Han intentado dar reversa a la intención de Dios creada para la humanidad, han corrompido su propia naturaleza y están sujetos a la ira y el juicio de Dios. Y Pablo ha sido muy claro en su condena de este comportamiento. Él ha señalado a las naciones del mundo con una palabra y aguda, clara y aguda, contra su pecado. Si prestamos atención, podemos ver que más de 20 veces en Romanos 1, 18 al 32, Pablo usa los pronombres ellos o ellas para señalar el pecado y la perversidad de las naciones. Pero lo que vemos ahora en el capítulo 2 es que Pablo cambia su enfoque. Se cambia de hablar acerca de ellos y ahora habla de ustedes. Por lo tanto, tú, él declara. ¿Quién es este tú? Bueno, en el contexto literario inmediato, la respuesta dice el versículo 1, tú, en referencia a todos los hombres, todos los que juzgan. Y otra vez en el versículo 3, al referirse a ti, se refiere a hombre, tú que juzgas tales cosas y sin embargo las haces tú mismo. Así que Pablo claramente está cambiando el enfoque de su argumento de las naciones gentiles que hacen estas cosas y dan la aprobación de lo que hacen, a los que se sientan y juzgan tales cosas y hacen lo mismo. Lo que Pablo va a argumentar es que como resultado de lo que dice Romanos 1, la ira de Dios se revela justamente contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Por lo tanto, los que se esfuerzan por juzgar estas cosas, pero hacen lo mismo, están sujetos al mismo juicio, a este mismo juicio que proclaman sobre otros. Otro punto que debe ser mencionado es que los eruditos reconocen que cuando Pablo apunta a este oh hombre que juzgas, tiene en mente más específicamente a sus compatriotas judíos. Está apuntando a sus hermanos judíos, quienes poseen la misma ley de Dios y quienes están muy inclinados a menospreciar este libertinaje en otras naciones. Pablo tiene a esos hermanos en su argumento, pero al mismo tiempo, muchos eruditos también reconocen que Pablo no limita este argumento solo a sus hermanos judíos, sino que también lo dirige a todos aquellos que estén inclinados a emitir juicio. Tal vez Pablo tenía en mente a los filósofos paganos, los estoicos, los moralistas, quienes, aunque no aceptaban la escritura del Antiguo Testamento como la palabra de Dios, todavía se inclinaban a juzgar lo que veían como excesos groseros de comportamiento pagano. Aquí en Romanos 2, Pablo está enfrentando a todos, todas las formas de persecución religiosa o filosófica y todas las inclinaciones a juzgar moralmente a quienes los rodean. Este es el gran cambio que Pablo está haciendo. Aquí es donde va el argumento. Esta es la sustancia de las palabras así que tú. Y esto nos trae a la segunda parte del sermón, en donde Pablo identifica claramente la naturaleza y la realidad de la hipocresía religiosa. La naturaleza y realidad de la hipocresía religiosa. Esto se explica en detalle para nosotros en los versículos 1 y 2. Pablo dice, tú no tienes excusa, oh hombre, cada uno de ustedes que juzga, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, porque tú, el juez, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que hacen tales cosas. Así que aquí está el argumento de Pablo. En realidad es triple. Uno, juzgas estas cosas, los mismos tipos de comportamiento que Pablo detalló en Romanos 1. Sin embargo, dos, haces estas cosas. El mismo comportamiento de Romanos 1. Entonces, esa es la naturaleza de la hipocresía religiosa, que ustedes, que nosotros juzguemos en otros las mismas cosas que están presentes, pero esas mismas cosas no las juzgamos en nosotros. Esto nos trae a una pregunta muy importante. ¿Cómo va a ser que los jueces sean culpables de las mismas cosas que condenan? Bueno, hay un par de cosas, hay un par de opciones para esto. Primero, Pablo puede saber que los jueces morales en cuestión, o al menos alguno de ellos, en realidad son culpables de hacer las mismas cosas que muestra en Romanos 1, pero las hacen en secreto. Tienen las mismas perversiones sexuales, la misma violencia. Todo está allí, pero mientras que en las naciones paganas todo está en abierto y se realiza y se celebra activamente en el escenario de la vida, con estos jueces morales todo está oculto. Hay una vida secreta, una doble vida. Una vida en la que públicamente se denuncian tales pensamientos y acciones, mientras que en privado se complacen. Todos hemos visto en nuestros días, quizás en nuestra propia vida, los políticos o incluso algunos pastores siempre hablan de valores de familia y de valores cristianos en público, pero luego se conoce que ellos eran participantes de estos mismos pecados. Así funciona esta acusación de Pablo. Algunos estudiosos piensan que Pablo simplemente estaba hablando de algunos jueces en particular y que quizás no tenían todos los pecados de Romanos 1 y que tal vez tenían alguno de esos pecados, tal vez no eran homosexuales o asesinos, pero tal vez tenían malicia o chisme o engaño. Esto ciertamente podría ser lo que Pablo decía. Pero al final del día, yo creo que Pablo tiene en mente otra cosa. Y es que él tiene a Jesús en mente, su naturaleza, y por otro lado la ley del pecado. Jesús enseñó en su Sermón del Monte que la ley de Dios no solo se refiere al comportamiento y a la acción externos, sino también a los pensamientos internos. Jesús declaró que la ley decía, no matarás. Pero si uno tiene ira y odio en su corazón hacia otro, entonces habían quebrantado el mandamiento. La ley decía, no cometerás adulterio. Pero si uno tiene pensamientos lujuriosos hacia otro, uno ha roto el mandamiento. Entonces, parte de lo que Pablo está diciendo aquí es que ya sea que uno se involucre en estos pecados externos o no, uno todavía puede ser culpable de quebrantar la misma ley de Dios internamente, en el corazón, en los pensamientos, en los deseos, la misma lujuria, la misma ira, el mismo orgullo, el mismo espíritu de engaño está presente en todos nuestros corazones. Y toda nuestra condena religiosa y moral de los pecados públicos y externos de la sociedad no cambian ni pueden cambiar lo que está en nuestros corazones. Esto está en el corazón de la hipocresía religiosa. Pablo dice, ustedes condenan estas cosas, pero de alguna manera ustedes hacen estas cosas, sabiendo incluso que el juicio de Dios cae justamente sobre los que hacen estas cosas. Esto nos lleva al tercer aspecto de nuestro sermón, en el que, habiendo identificado la realidad de la hipocresía religiosa, Pablo ahora cuestiona la lógica o ilógica de la hipocresía religiosa. Versículos 3 y 4 dicen esto. El versículo 3 tiene dos preguntas devastadoras del religioso hipócrita. Primero dice, ¿crees tú, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen estas cosas y sin embargo las haces tú mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O presumes de las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia sin saber que la bondad de Dios está destinada a llevarte al arrepentimiento? La primera pregunta expone la inconsistencia lógica de la posición de los jueces. Primero dice, tú declaras que el juicio de Dios recae justamente sobre los que hacen estas cosas. Sin embargo, tú haces estas mismas cosas interior o exteriormente. ¿Cómo lo reconcilias? ¿Crees que el Dios santo y justo, completamente consistente y justo, de alguna manera será inconsistente contigo? ¿Que pasará por alto tu pecado y dejará de lado su santidad y justicia como si fueras un caso especial? La respuesta es obviamente no. Y Pablo continúa y dice, ¿presumes que la bondad y la paciencia y la tolerancia de Dios es para ti nada más? Hay muchos estudiosos que señalan que comúnmente los judíos pensaban en el periodo entre los dos testamentos, el antiguo y el nuevo, que Dios había mostrado una gran bondad, paciencia y tolerancia con el pueblo judío al elegirlos como suyos. Y ahora, argumentaban muchos maestros y escritores judíos, Dios no juzgará los pecados de su pueblo escogido tan severamente como juzgará los pecados del mundo pagano, porque ha elegido ser amable con los judíos, paciente con los judíos. Él nos ve a nosotros, ellos pensaban, y a nuestro pecado de otra manera. Pensaban ellos que su pecado ofendía menos a Dios, porque ellos tenían la bondad de Dios. Pero Pablo no iba a darle lugar a esto. Él argumenta aquí que la bondad de Dios, su paciencia y su indulgencia al elegir Israel no era para minimizar ni para excusar su pecado. Nuestros estudios en primero y segundo de Reyes nos enseñaron eso. Sino ser una ocasión que los llevará al arrepentimiento, esto debería ser. Llevarlos al Señor ante su Dios y Salvador. La razón de la bondad de Dios no es no poner atención al pecado de los suyos. Esto no es lógico, pensar que nuestro propio pecado no va a ser tomado en cuenta. Podemos decir, si nuestro pecado es tan malo, ¿por qué no me pasa nada malo? Tal vez me está yendo bien, y a pesar de tener pecado. Pero Pablo también dice para esta persona, mira, la paciencia del Señor en tu vida no puede ser confundida por aprobación divina o que simplemente Dios no ponga atención a tu pecado. Más bien Dios te está dando tiempo para que te arrepientas y regreses al Señor. Esta es la lógica del Señor en su bondad. Lo que él expone en este juicio es que su idea original se ha pervertido por otros para que algunos simplemente digan yo soy mejor y yo puedo juzgar a otros sin ser juzgado. Esto nos trae a la cuarta parte del sermón en que la realidad de la hipocresía religiosa y el cuestionamiento de la lógica de la hipocresía religiosa dan paso al fin de la hipocresía religiosa. Pablo deja este fin muy claro en el versículo 5. Dice, pero por la dureza de tu corazón y por tu impenitente corazón, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira, cuando se manifieste el justo juicio de Dios. La Escritura es muy clara, que Dios está preparando toda la historia para un día grande y terrible de juicio e ira. La ira que está revelando actualmente al entregar a las personas a sus propios deseos pecaminosos que vimos en Romanos 1, esta ira presente, simplemente está mostrando la ira venidera. Un día en que Dios de una vez y para siempre va a acabar con todo el pecado, con un juicio eterno. El Nuevo Testamento habló con mucha frecuencia del gran y terrible día del Señor. Pablo mismo habla de este día en 2 de Tesalonicenses 1, cuando escribe que el día del Señor Jesús se revelará desde el cielo en llamas de fuego para dar venganza a los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Sufrirán el castigo de la destrucción eterna del Señor. El apóstol Juan también habla de esto en Apocalipsis 6, cuando dice que todos los reyes de la tierra, grandes y los generales y los ricos y los poderosos y todos, esclavos y libres, se esconderán en los montes y llamarán a los montes y las rocas y les pedirán caer sobre nosotros y escondernos el rostro porque el que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira y quién podrá sostenerse de pie. Tal es el horror y el terror de este día de la ira. Pablo deja claro que ese día no solo traerá juicio para el público, para los notorios pecadores paganos, sino para todos los pecados. El juez santurrón religioso y moral del notorio pecador pagano caerá bajo la misma ira y juicio. Porque ese hombre ha pecado contra Dios de la misma manera. Los corazones, los pensamientos, las palabras secretas y la vida interior de todos serán expuestos en ese día, y el juicio de Dios se derramará sobre todo pecado. Y nuestro juicio farisaico de los pecados de los demás no nos cubrirá ese día, sino, como Pablo dice, ese juicio de autodisculpa solamente nos guardará mayor ira para ese día. Esto nos lleva al quinto y última sección de nuestro sermón, que es el remedio para esta religión, hipocresía religiosa destructiva. ¿Qué haremos? Primero, déjenme decirte cuál no es el remedio. El remedio para la hipocresía religiosa no es suspender todas las formas de juicio sobre el comportamiento. No es descartar todas las formas de juicio, discernimiento, convicción sobre el pecado. Y en cambio, es estar en una posición moralmente superior que condena todas las formas de juicio como el gran mal. El remedio no es adoptar un tipo de tolerancia radical que tolera todo comportamiento excepto el que pasa el juicio moral. Ese no es el remedio para la hipocresía religiosa. Si ese fuera el caso, Romanos 1 no existiría. Y créanme, hay mucha gente en el mundo hoy, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, que desearían que Romanos 1 no existiera. Pero sí existe. Y la existencia de Romanos 1 nos recuerda que una parte significativa de lo que hace la palabra de Dios es exponer y denunciar el pecado como pecado. Y advierte a todos nosotros que todo el pecado merece la ira y el juicio de Dios. Pero la escritura hace esto no para darle municiones a los jueces religiosos que son santurrones y autoproclamados, sino para llevar a todos al arrepentimiento de su propio pecado. El arrepentimiento, hermanos y hermanas, el arrepentimiento profundo, riguroso, específico por nuestros propios pecados de pensamiento, palabra y obra. Ese es el remedio para la hipocresía religiosa mortal. Esa es la razón detrás de la bondad, la paciencia y la perseverancia del Señor, que podamos arrepentirnos nosotros mismos de nuestro propio pecado. Hermanos y hermanas, aun cuando reconocemos los pecados que están presentes en nuestro mundo, los pecados de Romanos 1 que nos rodean, que podamos ser guiados a reconocer, confesar y arrepentirnos de los pecados que están en nuestros propios corazones. Los pecados atroces, sexuales, externos y abiertos de nuestra cultura deben llevarnos a confesar los pecados sexuales atroces internos y secretos de nuestros corazones. Los pecados atroces, externos y abiertos de la violencia en nuestra cultura deberían llevarnos a confesar los pecados atroces internos y secretos de la ira y el orgullo en nuestros corazones. Verá, el mismo Pablo que señaló la letanía de pecados del mundo en Romanos 1, es el mismo Pablo que se identificó a sí mismo como el principal de los pecadores en 1 Timoteo 1. Así debe ser con todos y cada uno de nosotros. La bondad de Dios, su paciencia y su tolerancia no están destinados a llevarnos a denunciar el mundo con justicia propia, sino al arrepentimiento personal. Les digo hoy que la bondad de Dios no solo se ha mostrado a nosotros en abstenernos y retrasar su juicio final por un tiempo, sino que su bondad se ha últimamente mostrado a nosotros en la manera en que Él derrama su juicio santo y justo sobre Jesús por nuestro bien. Jesús es el único Hijo de Dios y Él se volvió un hombre y vivió una vida perfecta sobre la tierra, sin pecado sexual, sin pecados de malicia y orgullo. Era perfecto en bondad, paciencia, tolerancia y perfecto en santidad y obediencia a la ley de Dios. Y en perfecta bondad Jesús fue a la cruz y murió por todos nuestros pecados. Él llevó la ira de Dios en su propio cuerpo sobre el madero para que los pecadores como nosotros pudiéramos ser perdonados, limpiados y llevados a una santa comunión con Dios mismo. Esta es la máxima expresión de la bondad de Dios, que Dios nos amó y cuando aún éramos pecadores, merecedores de la ira y del juicio de Dios, Jesucristo murió por nuestros pecados. Él llevó toda esa ira y juicio en nuestro lugar para que todos los que creen en Él puedan ser salvados de nuestro pecado. Podríamos ser apartados por una vida nueva y podríamos ser instrumentos para llamar a los pecadores, pecadores como nosotros, al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Como cristianos, no suspendemos nuestro juicio y discernimiento al contemplar un mundo pecador y quebrantado. Sabemos que el pecado merece la ira en nosotros mismos y en los demás. Y por eso no debemos tener miedo de llamar a los pecados como nosotros, al arrepentimiento. Pero lo hacemos con amabilidad, con amor, sabiendo que no estamos por encima de esta salvación, sino en una necesidad desesperada por esta salvación. lo que Trevor Noah presentó en broma a la actuación de Sam Smith y Kim Petras debería ser el compromiso real y genuino de los cristianos en todas partes. Mientras nos arrepentimos de nuestro propio pecado y nos refugiamos en la bondadosa salvación que viene por gracia a través de fe en Jesucristo, que oremos amablemente por un mundo perdido, por nuestros vecinos perdidos, por compañeros de trabajo perdidos, artistas públicos perdidos que se burlan de Dios. Oremos por todos ellos para que se arrepientan y vuelvan a la gran salvación que se encuentra solamente en el bondadoso, paciente y tolerante Salvador Jesucristo. Que así todos seamos salvos de la ira venidera. Oh, que así sea, hermanos y hermanas, para que la salvación que está en Cristo nos salve de la ira venidera. Y mientras concluyo, esta es mi oración. Y que así sea, hermanos y hermanas, que seamos una gente para un tiempo como este. Señor, venimos delante de ti. Como Isaías, vivimos en un pueblo de labios sucios, y como Isaías, nosotros mismos somos gente de labios inmundos. Señor, no permitas que nosotros veamos al mundo y que pensemos que somos mejores por nuestra propia fuerza, sino que nos arrepintamos, que tengamos arrepentimiento y que confesemos a ti nuestro pecado. Como Didier dijo más temprano, que vayamos a ti por refugio y que, Señor, luego podamos mostrar tu bondad y tu convicción de rescatar a este mundo perdido. Señor, solo tú puedes hacer esto en nosotros, porque este es el tipo de trabajo que te gusta hacer en tu gente. Por favor, haz este trabajo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.